seguimos en Detallito a la Mañana y acá se está quejando Lalo Julia porque pidió un tema queja, específico.
Queja no, no es una queja.
Bueno, no,
en,
no.
En la vida las cosas que suceden convienen. Siempre.
Sos de esa
Es que no hay vuelta. Si sucede, conviene. ¿Eh?
Sí,
porque
sucede.
Sucedió, es real.
Esa teoría de vida.
Lo otro es fantasía, lo otro es un invento de tu mente.
Bueno, este tema lo elegiste vos.
Los Moody Blues, sí.
Selección musical de Nano Fole, blues en satén blanco. ¿Qué tal? No pierde su costado seductor, Nano.
Cuando lo presentábamos a Nano Fole al comienzo del programa, hablábamos de uno de los comunicadores con más llegada, con uno de los comunicadores más queridos, creo que por los uruguayos, con un estilo bien particular que logró instalarse y que es imitado por muchos. ¿Te das cuenta que sos un referente para la juventud?
No pienso en eso.
Pero hay mucha gente que quiere de repente entrar en lo que es el periodismo policial y te tiene a vos como...
Bueno, el periodismo policial tiene un montón de vericuetos muy particulares que son lo que te apasiona, que es lo que hay atrás de lo que ves. Parece muy simple. Acaba de dar un flash informativo esta chica de un muchacho que se mató en San Carlos. Bueno, ¿quién era? ¿Cómo fue? Hay un montón de cosas atrás de que el accidente en sí, que nosotros a veces damos la foto y está. El tema es explicarnos un poco por qué se sigue matando gente en moto.
¿Y ese ha sido tu diferencial, buscar la historia detrás del hecho?
Es que es una desesperación personal y es una deformación profesional. Siempre hay algo que lo explica. Entonces, para encontrar una explicación y poder tener un universo consciente, hay que entender. Para entender hay que meter la cabeza bajo el agua para poder entender cómo piensan los pescados, ¿no?
Qué impresionante.
Por ponerte un ejemplo simple, simplón.
Y otra odisea que ha hecho Nano Fole en nuestra sociedad de repente es el hecho de seguir su propio estilo, ¿no? Es muy difícil en Uruguay. Somos una sociedad pacata que en general
pacata,
exigimos...
Es una palabra que yo usé una vez en un programa.
Pacata.
Y nadie sabía qué era.
Vamos a actualizar. Dije,
un término vintage.
Era
un término.
Pacato con las mujeres. Puse yo y dije, pacato, pararon. Entonces dijeron, ¿quién dice pacato?
¿Qué es pacato? ¿Qué es yesquero? ¿Qué es no, pero realmente no es fácil ponerse ante una cámara de televisión en un país como el nuestro, de repente con el pelo un poco más largo, sin maquillaje, sin corbata.
Con los jeans de colores.
Con el camuflado, con todos los looks que hemos visto.
¿Me trajeron para gastarme?
No, para nada.
Entrevistado por dos mujeres, puede suceder cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Porque mucha risa y me están dando como...
No, decimos cosas que de repente en otro
al
lugar...
Al borde de clan, estoy no, al borde no. de clan.
Pero la pregunta creo que a lo que va a hacer sí es, vos... ¿Hiciste un personaje o te mostraste como sos y fuiste para adelante con eso?
Me mostré como soy. Yo con el mismo camuflado, el mismo vaquero de colores, voy a comprar a la feria.
Doy fe
porque
nos hemos
encontrado. Y eso es la gente alucina, me dice, pero usted es igual que en la tele. Y claro, ¿y cómo cree que sea? ¿Cree que sea distinto?
Claro. Y eso es lo que compra la gente, ¿no? Lo auténtico. Porque
no
si
sé
no,
si lo compra la gente, pero lo tengo que comprar yo.
Claro.
Si yo lo compro, está
no,
bien.
No permanece, es mi opinión, ¿no? Yo creo que lo que no es auténtico no permanece.
Bueno, puede ser. Y si no es auténtico, a la gente no le interesa, porque la gente, mucha gente cree que interpreta el sentir de los que están detrás, y los que están detrás son mucho más inteligentes de lo que los que interpretan creen. Y si no le gusta, cambia.
Totalmente.
El control es un elemento mágico. Vos tenés que lograr que alguien tenga interés en ver algo específico, y cuando alguien tiene interés es porque conecta con el alma, no porque conecta con la mente. Lo de la mente está... Vos tenés que conectar en otro lugar.
Y ahí juega la autenticidad un rol muy importante.
Y bueno, y ahí juega... Yo quiero reconocer acá, ante ustedes, que tengo un primer mate que está desde las 5:30 de la mañana, todavía tomable. Y el otro que me acaban de dar, ¿desde qué hora está?
No, este está fresquito.
Está bien.
Impresionante. O sea, son dos materas...
Pensé que me lo ibas a criticar y te iba a decir, no, está riquísimo.
Dos mates de nieve. No era para que me atosigaras, pero era para...
Te mimamos acá, Nano.
El terreno policial a mí me genera mucha intriga.
Es una de las cosas que genera.
Todo lo que tiene que ver con el ámbito policial, el tema de las fuentes, el contacto no solamente con la policía, también con los propios delincuentes, el ser conocido también en ese ambiente y el de los códigos que se manejan, que uno tiene que aprenderlos para poder insertarse. ¿Es así?
Bueno, tenés que tenerlos, no aprenderlos.
¿Cuáles son los códigos, por ejemplo?
Y son códigos humanos, personales, de camino del medio. Si vos estás en contra de alguien, a la larga se nota. Si estás a favor de alguien, a la larga se nota. y todos pueden entender que alguien que está en la prensa pueda no estar ni a favor ni en contra de nadie.
Y eso hace que te acepten, te reciban mejor
también. Eso
hace
que te respeten, no que te acepten, que te respeten.
Una vez me...
Este loco no es mi amigo, pero no es mi enemigo.
Eso mismo, ¿no? Esa frase de Nano de repente haber tenido que aclarar en distintas situaciones de tu carrera, decir, yo no soy tu amigo. Que no se mezclen
los tantos.
Es
que no soy tu amigo, no soy tu amigo. Si fuera tu amigo, se complica.
Pero no
soy tu enemigo, tampoco. Manejate acá, si no te sirve, todo bien.
Pero en algún momento tuviste miedo, dijiste, pa, se me puede estar complicando la cosa.
Donde realmente tuve miedo fue en la cárcel de mujeres, las varias veces que fui.
¿Por qué?
Porque las mujeres son bastante más complicadas que los hombres en todos los aspectos de su vida. Como son más amables en el sentido de amarlas, también son más complicadas. Y son más explosivas, menos racionales. Y un hecho grave puede suceder en una cárcel de mujeres en cualquier momento.
¿Pero miedo? ¿Cuál fue la situación que te generó miedo?
Y bueno, estar en un cuarto encerrado con 60 mujeres que se están trenzando y que pelean igual que un hombre y que pueden tener algún arma y que están con todo el síndrome que tiene la privación de libertad, que es un síndrome cercano a la locura, da miedo.
A diferencia de eso, estar cara a cara con un delincuente de las características del Betito, ¿no te genera ese miedo?
No. El Betito es igual que cualquier otro. Es un poco más grande, tiene los dorsales un poco más formados, tiene, viste, la carita típica del hombre que mira duro, y un pasado, y una páginas y páginas de prensa, claro, tiene el Betito.
Bueno, historias de cárcel, bueno, entrevistaste a varios delincuentes pesados, por decirlo de alguna forma, o que al menos han tenido relevancia.
Sí, los delincuentes pesados te diría que no, porque los delincuentes pesados la tienen clarísima. Ellos te dicen, cuando vos los llamás para hacer una entrevista, y ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Y hay que entender, ¿qué querés que te diga? Yo entrevisté casos de crímenes fuertes, donde ya el caso de un asesino es un tipo que comete un hecho y después termina. Se desenchufa la computadora esa, vuelve para atrás y la entrevista tiene el sentido de entender, de comprender qué pasó antes para ver si se puede evitar el que viene, el próximo, el que va a venir. Para que el sistema pueda entenderlo, para que los propios implicados puedan entender qué pasó en la cabeza de ese tipo antes de cometer ese delito. Claro.
Y además es difícil el límite, me imagino, entre los guardias de los centros penitenciarios, los delincuentes, bueno, tu rol también como periodista.
Bueno,
como...
si lo entendés, si te parás donde te tenés que parar, viste que uno lo que puede hacer es cambiar uno, pararse en determinado lugar, y los demás se acomodan a cómo te parás vos. Si vos no te movés, el otro se tiene que correr.
No, contale a la gente cómo se dio esta última entrevista con el Betito, que después justamente aparte deriva en la entrega de él a la policía.
Sí, yo te puedo contar mi parte. Hay un montón de cosas que yo no puedo ni entender ni inferir, porque sería un error garrafal. Yo al Betito le había llamado varias veces. Yo casualmente estuve cuando cayó la primera vez, hace 11 años, cuando tuvo aquel accidente brutal donde se mataron 5, entre ellos su hermano, y cayó aquella vez. Y la última vez, cuando quedó libre, varios periodistas llamaron al abogado, con el intento de una entrevista con el Betito, que el Betito no daba. Yo fui uno de los que llamó, por interés del canal. Yo no me parecía que fuera...
No fue a título personal.
No, porque sabía que él no iba a dar ninguna entrevista. Claro. Si uno piensa un minuto, se da cuenta que no.
A veces la vida nos sorprende también,
bueno,
¿no?
Pero quedó mi teléfono ahí. Yo estaba en el canal y sonó el teléfono y el Betito. Mira, quiero hablar porque están diciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver. Bueno, ¿dónde? Y me dijo, en la Fortaleza del Cerro, que es un lugar lindo.
¿Qué sentís en un momento así como periodista que sabes que alguien te está siendo buscado?
Primero tengo que cerrar los ojitos y ver, darme cuenta, porque los periodistas, una de las cosas que no se dan cuenta es que todos nos usan en alguna medida.
Claro.
La habilidad del periodista es saber
también
quién te usa, hasta dónde está usando, cuáles son los intereses que están en el medio.
¿Y
para
qué te beneficia a vos también? ¿No?
No, yo no busco mi beneficio, busco entender lo que está pasando. Este tipo
quiere
hablar.
Hay información útil que te van a dar, porque si no también...
La información es útil para ellos,
claro,
no para mí. Entonces yo tengo que entender, si a veces la información es solamente útil para ellos, no, yo no soy un vehículo para que me usen, para que no soy un juguetito para que me pongan ahí, hola,
aplaudo. Dame cámara y chao.
Claro. Entonces, bueno, ¿cómo es? Bueno, no, quiero hablar, porque pero no quiero dar la cara. Digo, bueno, ¿qué es lo que querés? Vamos a conversar, nos encontramos. Y conversamos. Bueno, dale, venite a la Fortaleza del Cerro.
¿Con quién fuiste?
Fui con un camarógrafo, asustadito, porque el Betito genera esa cosa en la gente, ¿no?
Igual me imagino que habrás agarrado alguno que ya tenga su calle, ¿no?
No, un flaco que pesa menos.
Al revés, conociendo a Nano, agarró al más novato.
El más novato.
Vamos para la...
El que arrancó hace un mes a hacer la pasantía,
¿viste?
Vos
que estás nuevito, vení que yo te enseño.
Llegamos ahí a la Fortaleza, empezó a dar vueltas, no había nadie. Y de repente paró un auto al lado, así al lado, casi dificultaba abrir la puerta. Y se bajó el Betito, el mismo que yo había visto más de una vez. Y estaba con un chofer, alguien que le manejaba el auto. Entonces me dijo que tenía orden de captura, que no sé qué, que estaba yendo la cana para la casa, que no quería que le molestaran a la familia, que estaba harto. Entonces le dijo al chofer, ¿sabes qué? Me voy a entregar acá. Anda a casa y decirle que venga para acá, que estoy acá. Que si me quieren, estoy acá. Y el tipo arrancó. Yo miré al cámara y le digo, oh, prende porque es ahora.
Claro, ahora nunca.
5 minutos, llega acá.
Llega la policía.
Y eso fueron el minuto y medio que estuvimos ahí. Él no quería dar la cara. Razones tendrá. Ningún problema, ponete espalda. Y ahí pudimos ver los dorsales del Betito, ¿no?
Sí, estaba grande.
Los músculos dorsales son donde se apoya la fuerza de una trompada. Para que tengan idea. Es el músculo que permite dar el envión al brazo, ¿no? Para que se vayan conformando una idea. Y bueno, y estábamos ahí cuando cayeron dos autos. Y bueno, de entrada, prensa no. Y digo, no, mira, prensa, no es que yo no llegué acá, claro. Yo estoy acá. Claro. Vos viniste porque yo estoy acá. Totalmente. Así que me corrí por una cuestión de orden.
¿Habías presenciado ya la entrega de un delincuente de una talla así anteriormente en tu carrera?
Alguna vez, pero es un recurso que algún delincuente puede pensar en utilizar, entregarse en las cámaras, porque. El delincuente tiene también alguna cosa, alguna faceta. Lo vivimos con varios, desde la época del Pelado en adelante.
Bueno, claro.
El Pelado fue una fabricación de la prensa. En alguna medida le costó muy carísimo al Pelado su novela en la prensa, ¿no?
Claro.
Y hace poco tuvimos el Pato Feo, el famoso Pato Feo, que ya entraba sin quería que le viera en la cara. Sí. Esa es una. También una cosa que sucede en ese mundo tan difícil de comprender cuando uno lo mira desde acá.
¿Crees que los medios se equivocan
los medios no comprenden.
Que no la analizan con detenimiento para decir, bueno, ¿qué rol estamos jugando acá?
Los medios no comprenden porque para comprender un tipo como el Betito tenés que ir a su historia.
Claro.
Y empezás. Hay un delincuente que está por salir, quedar libre de un homicidio que nunca cometió y por el cual pagó varios años. Que es Alejandro Pérez Brum, que está por salir libre del homicidio de Andrés Trigo en Colonia, que él no cometió, ahora se sabe que fue un policía, y estuvo preso años por ese homicidio. Ese muchacho empezó a delinquir porque un día le robaron la bicicleta. Fue a la comisaría a hacer la denuncia y le dijeron que no estaba. Y de repente la vio ahí, él vio su bicicleta. Dijo, pues esa no es el policía. Policía de mal humor. Y el muchacho, según cuenta él, esa es su versión.
Claro.
Es otra cosa que hay que entender. Hay tres versiones, la tuya, la mía y la verdadera en esta vida, ¿no? Y él dice que empezó a robar por día de hecho. ¿Sabes qué hizo? Le robó la moto al comisario de la 24, enojado. Y después se le prendió fuego enfrente de la comisaría. Y empezó su carrera en contra de la policía, así a muerte, ¿no?
¿Has visto muchas injusticias en tu rol como periodista?
Están aconteciendo ahora mismo. La vida es una forma de injusticia. ¿Cómo impartís justicia vos? Algunos pensadores dicen que existe el delito porque lo crea la ley. Si no hubiera ley, no habría delito. Es un tema interesantísimo.
No, se da para hablar muchísimo porque además todo tiene, como decís vos, un trasfondo, una historia de vida, un porqué. Sí, claro.
Y basta comparar culturas para saber que hay delitos en lugares del mundo que no son considerados delitos en otros. O sea que convivimos.
En Haití, por ejemplo, vos podés considerarlo un país de rodillas, no hay rapiña.
Claro. Mira, tenés un mensaje. Como el gran escritor que las palabras se despegan del papel, así el nano hace que sus palabras se transformen en imágenes y estas en vida. Un auténtico filósofo, dice Candela.
Bueno, Candela, gracias, pero me queda un poco grande.
Pero bueno, lo que transmitís, al menos ella, a través de tu relato, se está imaginando, no sé, lo que estás contando justamente, ¿no?
Bueno, ¿y cómo quedó ese vínculo? Volviendo a lo del Betito, para como cerrar esta situación que fue tan, en realidad, digo, tan de película, ¿no? Ver que
parecía, protagonizar si esta entrevista. Yo traté de hacerlo lo más cortito, lo más como fue, no ponerle esas cosas que a veces pone la tele, ¿viste?
Hay situaciones que no necesitan ponerle color, ya bueno, lo tienen de por
Borges
sí, ¿no?
Borges decía que las palabras no necesitan adjetivos.
Claro.
El sol brillante. Es el sol.
El sol, ya sabemos que es brillante. Sí, bueno, en este caso...
No sé si sabemos, pero es el sol. No le quites fuerza a la palabra, déjalo ahí.
Y en bueno, este caso, para un periodista policial, el hecho de tener una entrevista con un delincuente de...
No fue una entrevista, fue un segundo
bueno,
de
un
micrófono.
Intercambio previo a su entrega.
Pero también fuiste elegido por él, ¿no? Claro. Que también, digo, más allá que tú hiciste la gestión, está claro que él no se iba a entregar con cualquier otro periodista,
no
que
sé,
hay una trayectoria
eso,
que te avala de repente, ¿no?
¿No? Eso no lo sé. Eso es todo materia de suspicacia.
Del imaginario colectivo.
¿Qué sensación te quedó de ese episodio?
No, bueno, nada. Él después fue a la audiencia. Yo no estuve en la audiencia. El fiscal entendió que había elementos como para llevarlo a la cárcel por 90 días. No, perdón, 10 meses encajaron. Uh-huh. Y bueno, ahí está. Volvió a la cárcel. Él tiene el hermano en la cárcel. O sea, es una familia complicada. Pero es un muchacho que ahí dijo, ¿no? Yo en un momento le pregunté, ¿vos estás un poco cansado de todo esto? Porque es una de las cosas que he visto en los delincuentes veteranos, ya, ¿no? Después de los 30, 35, como empezás a tener hijos, tenés una mujer con la cual estableces una vida, ya no estás tipo camalote, ¿no? Y ya tu mujer dice otra vez, viejo.
Agota ya de la propia dinámica.
Otra vez, vamos
a
la cana, vamos a verte ahí, a llevarte la yerbita.
Claro.
Porque estar preso también es un estrés fuerte. Ayer yo estuve en la cárcel de mujeres, que hubo un pequeño desorden ahí. Y bueno, está duro estas fechas, ¿viste?
Claro.
Todas metidas en un cuarto, re locas, ¿viste? Está duro, ¿no? Entonces te empezás a cansar, tenés un hijo de 17 años. Otro tiene uno de 9, ¿viste? Me dio la edad de los hijos ahí. Hay una parte normal en la vida de un delincuente.
Claro. Y un deseo de ser normal también, o de tener una vida...
Claro, está el diablito de adentro, que el diablito, sí. ¿Viste? Yo, en el libro este que edité el año pasado, entrevisté un lo que se podía llamar un ex delincuente, un tipo que laburaba, estudiaba. Uh-huh. Y él decía que siempre pasaba por la puerta del hábitat y no podía evitar mirar para adentro y ver que el guardia estaba jugando con el celular.
Es como el adicto, ¿viste?
Claro. No podía evitar ver. Vos, qué fácil.
Reprimirse uno mismo.
Claro, pero es como te dicen todos los viejos, la guita mala vida se va como arena entre los dedos. Muy claro. Pocos delincuentes.
Y además creo que entran en una rosca de la que es muy difícil salir, porque todo su entorno, como decíamos, más allá del diablito que tienen dentro, hay todo un entorno que los lleva a seguir en esa rosca, ¿no?
Sí, sí. En el mundo carcelario está ese delincuente con el que cometió otro tipo de delito. Y uno de los problemas que tenemos acá en Uruguay es que tenemos todo junto.
Claro.
Entonces, tu piel absorbe todo. Habría que poder periciar un poco más y separar un poco más, que creo que hay un intento de hacerlo, pero todavía estamos...
Bueno, como se dice habitualmente, que las cárceles son escuelas del delito, ¿no? Que uno entra de repente tranquilito.
A mí la frase que más... El dicho que más me gustó sobre las cárceles lo dijo un filósofo español, creo, no, o más antiguo todavía, dijo que las cárceles tienen muros que fueron construidos no para que los presos escapen, sino para que nosotros no veamos lo que pasa adentro.
Claro.
Muy interesante eso, como para sentarse a pensar.
Lo cierto es que la gente piensa que es algo, a veces desde las sociedades pensamos que es algo que está ahí aparte, pero en realidad hay un permanente intercambio, ¿no?
Todos
de
van
que
salir.
Entra,
acá
van
no
a
hay
salir,
cadena perpetua, todos van a volver a salir. Betito volverá a estar acá entre nosotros.
Exacto.
De nuevo.
Pero bueno, este periodista policial, no se digo, todo el fogueo que le hemos visto ante cámaras y todo, no se formó solo de ahí. También tiene sus andanzas previas a dedicarse al periodismo policial, que creo que también te van curtiendo en la vida como para después desempeñar lo que te toque, ¿no?
Es necesario tener un poquito de calle,
un
¿no?
poquito de calle
para enfrentarse a esto.
Mirá que yo la conozco cuando arrancó. Pudo hablar hablar de sus
de su calle. Otro día hablamos de mi calle.
Bueno, me acuerdo que hace un tiempo yo te entrevisté para Canal 7, en un hotel acá en Montevideo, y quedamos asombrados cuando me contaste una anécdota de España.
¿Cuándo estuviste
en España? Joven, con tus amigos, con un pasaje de ida, y te dedicaste a algo que llamó la atención. ¿Te acordás lo que me dijiste? Que fuiste promotor de un puticlub.
Sí, pero no me dediqué a eso. Fue un trabajo momentáneo.
Una changa para salir del paso, ¿no?
No, era el laburo que había.
¿Cómo fue? ¿A qué edad te fuiste a España?
A los 20.
¿A los 20? ¿A probar suerte o por
algo? No, había que conocer un poco el mundo. Fíjate que España estaba en pleno destape. Se hará años.
Eso de había que conocer un poco el mundo, ¿era como algo de tu personalidad desde chico, no, de querer de aventurera, de querer salir a ver?
Sí, sí, también, pero Uruguay estaba en plena dictadura, yo tenía 20 años, era un país donde salir de noche era un castigo, tenías el pelo largo y terminabas en un calabozo.
Ni te dio con el camuflado.
Era duro vivir acá y bueno, y nos veíamos noticias del mundo mágicas y bueno, arrancamos 5 amigos.
Está bien.
Nos fuimos a España, que era el primer lugar referencial en primera instancia, con un pasaje de ida a todos. Angustia, muy gran angustia a nuestros padres. Y nos fuimos a Torremolinos, una ciudad que un balneario que estaba en pleno explosión. Años 78, pleno destape. Había cola en España para ver a Emanuel en cine, para ver a una mujer desnuda, no habían visto en 60 años.
Claro.
España, pasamos un verano alucinógeno.
No alucinante, alucinógeno.
Alucinógeno. Con anécdotas alucinantes también. Y uno de los laburos que apareció fue en un puticlub, que es muy divertido.
¿Qué tenías que hacer?
Yo le llaman relaciones públicas,
Tenías que meter a la gente para adentro.
Claro, pasaban los turistas y le explicabas cómo era la historia y metías para adentro a la gente.
Y cómo era tu sanata, por favor.
Sanata, me parece.
No, claro.
¿Cómo era tu sanata?
Era espectacular, era amigo de todas las chicas, era un poema el laburo, muy lindo. Y estaba lleno de esos lugares, ¿no?
Claro. ¿Qué le decías a los clientes para arrimar? ¿Qué le decías al cliente?
No había que decir mucho.
Era
medio obvio todo.
Era un poco la de marcar el camino.
Claro, ¿no?
Está muy bien. Y además, cambiando un poco de tema, ya de vuelta para acá, ¿te diste el gusto de hacer un programa de viajes que era un pendiente que tenías? ¿Era un sueño por cumplir?
Mira, es muy difícil de definir uruguayos en el mundo. No es un programa de viajes, es un programa de historias en los viajes. Si ya hay que definirlo. Nosotros no vamos a conocer lugares, vamos a conocer historias.
Historias de uruguayos en el mundo.
Historias. Creo que el título
Uruguay
define el
uruguayos
programa.
En el mundo, sí. Son historias de uruguayos que, a su vez, nos muestran primero cómo es su país, qué se come, qué se gana, qué temperatura hay, cómo son hombres, mujeres y niños en ese lugar, y a su vez te cuenta su historia. O sea, no deja de ser una pequeña rapiña a la historia de ese uruguayo, a lo que aún atesora, a lo que realmente le duele y a lo que realmente tiene en ese momento.
¿Y cómo le cuesta al uruguayo que está afuera, justamente estar afuera? Yo lo veo al menos con mis amigos, con familiares que tengo viviendo en el exterior, que siempre tienen como parte del corazón
Es una cosa rarísima lo que tiene Uruguay, porque podrán pasar. Yo hice en Tokio, en Japón, hice un veterano que hace 35 años, 40 que se fue de acá, se fue a estudiar a Brasil. Hoy era el ejecutivo senior de una empresa que le vende, brasilera, que le vende acero a Japón. Y bueno, estábamos en la entrevista, yo pensé que iba a ser una clase de economía. Yo planifiqué la entrevista pensando, pues el guión de la entrevista es infancia Uruguay, la salida y su vida allá.
Sí, su internación.
Y el final es, las dos cosas, ¿no? Y yo pensé que iba a ser una clase de economía, que efectivamente él dio algo de economía muy interesante, pero primó lo otro. Y en un momento le digo, ¿y Uruguay dónde está? Un apartamento brutal, un veterano elegantón, que ya
un
está.
Un hombre de carrera.
Que ya está en el mundo internacional hace 35 años, ¿no?
Sí.
Y le veo, una persona que entrevista tiene que estar muy atento de los ojos de la persona que.
A la que
le pregunta,
también,
¿no? Le veo rojito los ojos y digo, no. ¿Viste? Y el tipo mete una mano en el bolsillo de atrás, saca un pañuelo y antes de secarse un primer ojo dice, el himno, cuando escucho el himno. se seca así un ojo, empieza literalmente a lagrimear y dice, y el olor a la tierra mojada. Cuando empieza a llover en Uruguay, nunca más lo sentí. Pon la carne de gallina todavía hoy.
Parece la mujer, canción de Zita Rosa.
La mujer, una brasilera cincuentona que estaba para la pasarela de Miss Punta del Este, como todas las brasileras, lo miraba así como diciendo, ¿pero qué te pasó? ¿Viste? Después lo puteaba, ¿cómo puedo llorar en televisión?
Claro, pero le tocaste la fibra esa que...
No le toqué, él se tocó la fibra. Lo que yo tengo que habilitar es que él pueda manosearse interiormente.
Siempre las historias de desarraigo son intensas, más allá del éxito que se haya tenido después, ¿no?
Intensísimas, porque generalmente la historia es, me voy, tengo hijos, y un día descubro que mis hijos están allá, y yo estoy en la mitad del océano.
Claro, a mí
yo ya no puedo volver.
La impresión que me da con la gente que te digo que tengo conocida, los amigos, es que no se sienten de ningún lado.
Bueno, es que
están,
yo creo
como
que
en el medio,
al momento de decidir la partida hay poca conciencia de que estás decidiendo partir tu corazón para siempre, ¿no? Porque cuanto más te adaptes al nuevo lugar, más vas a tener medio corazón ahí, y sí, pero hay una mitad que queda.
Siempre queda.
Yo no sé si es Lorca o alguien que decía que partir es morir un poco.
Claro.
Hay una cosa que matas, es como una mudanza, hay una cosa que matás y otra que tenés que empezar a... Y todos los uruguayos te dicen afuera que la única manera de sobrevivir es adaptarse realmente al lugar donde
estás. Sí, sí, entregarse al nuevo lugar, porque si no... Pero igual queda como una liana, o no sé si el valor de la patria es algo que uno no es consciente hasta que se va de su patria,
también.
Porque lo he visto en otras nacionalidades también, en ciudades cosmopolitas, que... Realmente hay un sufrimiento de...
¿Y has notado con este programa, vos que siempre buscás las historias, que somos más parecidos, más allá de la cultura en la que estemos insertados, más allá de en el lugar en el que estemos insertados en la sociedad, delincuentes, víctimas, victimarios, más parecidos de lo que pensamos?
Totalmente. Acá es donde no nos parecemos, por una pilcha, o por un gesto, o por una palabra. Realmente sí. Claro que sí. También noté que los uruguayos, que acá somos tan críticos de América Latina, y que los porteños esto, y que los chilenos esto, y que los peruanos tal, allá somos íntimos amigos de todos los latinos.
Afuera sos hermano realmente.
Los latinos realmente, el latino es una cosa, además el americano, el sudamericano, es todo uno.
Entre tantos distintos, ahí empiezan a saltar las similitudes, ¿no?
Sí, sí.
Un argentino realmente afuera es un hermano.
También te digo que cuando hay delincuencia afuera, los porteños son los que hacen los laburos, pero el que manda es un uruguayo.
¿En serio?
Es horrible. Siempre el Capone es un uruguayo.
Somos jefes.
Es una cosa brava.
Mira, nos escribe Lari. Felicitaciones, chicas. Excelente entrevista con un gran periodista. Gracias, Lari. Seguimos recibiendo mensajes 092-000-0970. Estamos con Nano Foley. La verdad que es un gusto escuchar
periodistas
a Nano.
Periodistas queridos, si los hay, ¿no?
Queridos, auténticos, que siempre tiene como ese trasfondo. ¿Dónde vas a pasar el verano? Te cambio así de tónica totalmente.
En el Canal 10.
¿Laburás todo el verano?
Laburo todo el verano. Otra vez, ahora que mis hijos están grandes, volví al mes de mis amores, que es marzo.
A evitar las
vacaciones. ¿Qué haces en vacaciones?
Esta vez tengo ganas de hacer algo, no sé bien. Mi mujer está de vacaciones ahora, no coincidimos en las vacaciones, así que bueno, no sé, iré con...
Apareceré
en algún lado. Marzo es un lindo mes, pero es un lindo mes para estar en Uruguay, es un lindo mes
para leer, para pescar,
para
acampar, la playa, irte al campo.
Me gusta todo, cada lugar tiene su magia, ¿no? Me gusta mucho el mar. El océano me gusta mucho, aunque disfruto del río también. Me encanta el campo, me fascina el campo, el silencio, dormirte de noche con la vaca lejos, eso me trastorna, me puedo llegar a dormir 3 días.
Te descansa mucho.
Sí, claro.
¿Y qué te desconecta? ¿Cocinar, por ejemplo?
Me desconecta regar.
¿Regar, mirá?
Yo corto el pasto en mi casa y después me pongo a regar.
¿Tenés un lindo jardín?
Tengo un lindo jardín. Y después meter los deditos de las patas en el barro es algo que me conecto así directamente con la tierra. Me fascina. Pero bueno.
Está bueno ese escape, porque la verdad es que tiene un trabajo que muchos, al menos viéndolos de afuera, lo catalogarían como muy estresante, muy pesado, donde tenés una carga importante. Es necesario ese desconecte, ¿no?
Estar
consciente de que es tu laburo y ahí quedó y tu vida pasa por otro lado, ¿es posible eso o no?
Y es que es necesario que sea posible, si no terminás adentro. Es mi trabajo. Yo puedo mirar las circunstancias, pero yo no soy responsable, no soy responsable ni por una cosa ni por la otra.
¿Mirás las noticias cuando estás de vacaciones?
No.
Te desenchufás.
No, me ha pasado de llegar un mes después y la misma noticia del intendente Bascú.
Ah,
no,
bueno, qué, eso sí. En general somos por cíclicos. Quedamos lupeados.
Sí.
Yo siempre digo que tenemos el intruso de la política en Uruguay, ¿eh?
Sí, es duro, es, así, es duro, es duro, sí. Pero igual, aunque uno no quiera, hay un montón de noticias que suceden todos los días, ¿no? Y hay un montón de cosas que pasan que la prensa no ve. También
ni hablar.
¿Qué cosa te preocupa como integrante de la sociedad, ya no como periodista?
Me preocupa la falta de mirada auténtica, la falta de mirada real de los problemas. En Uruguay tiene, me parece a mí, un problema social que no es ajeno, lo tienen muchos países, ¿no? Pero tenemos una división en la sociedad que se está ahondando lentamente.
¿Sos testigo de ese deterioro del que se habla después de tantos años de ejercer?
Sí, sí, claro. Lo ves, uno de los principales enemigos de los nuestros es el asentamiento, el lugar donde realmente se genera un microclima donde es asfixiante vivir, donde es imposible educar un niño o una niña, peor aún una niña. Y bueno, y mucha gente vive ahí por opción, porque no hay otra manera, porque se cayeron del sistema, y ahí es donde empieza todo.
¿Y eso no genera un poco de tristeza el saber que hay mucha gente que lamentablemente está condenada a pertenecer a ese lugar y que es muy difícil salir porque también es necesario que esté esa parte de la sociedad? Lamentablemente, no hablo de Uruguay, hablo del mundo, ¿no?
Sí, pero nadie está condenado. El tema es tener la lucidez de darte cuenta que no estás condenado. El tema es cuando se te apagan algunas luces del cerebro.
Que es difícil cuando no tenés ni una herramienta para darte cuenta.
Este amigo que se vino acá a dejar su saber, que es el señor Barbeito, que es el director de Yuto Pasteur en Uruguay. Yo lo entrevisté cuando escribí el libro, decía que los niños cuando nacen, bebés, se relacionan con su entorno en primera instancia, y el cerebro es una serie de luces que reaccionan al exterior, y alguien, un bebito o una bebita que no tenga amor, que no tenga comida, que no tenga calor, que no tenga abrazos, prende algunas luces del cerebro que tú no prendes y apaga otras que tú no apagas.
A eso me refiero con estar condenado, ¿no?
Eso no es del todo condenado.
No tener las herramientas.
Pero eso sucede, él le llama cerebro en alerta. Porque no, tiene que estar, déjame terminar, sí. Son ansiosas las dos, bien mujeres, déjame terminar. Él dice que es un cerebro en alerta, es un cerebro que está como a la defensiva, entonces tiene mucho menos tolerancia al fracaso, a la negativa, y a la más mínima controversia va directo al cuello. Es como un perro, va directo, no puede resistir no defenderse brutalmente. Ese niño a los 14 años es el que está en la esquina, consumiendo, y a los 16 tiene un fierro, ¿entendés? Y es perro de alguien. En ese sentido sí está condenado, porque apagó algunas luces y prendió otras.
Y sumando a lo que decís, también se habla de la desconexión de capacidades, por ejemplo, como sentir empatía con el otro. Cuando suceden esas sociabilizaciones desde muy pequeños en contextos donde no hay amor, donde no hay abrazo, como tú decías, el cerebro desconecta esa posibilidad de sentir empatía con el otro, de sentir compasión. Son todas herramientas mentales que tenemos que no es porque seamos buenas personas o no, sino porque hemos sido criados de alguna forma, ¿no?
Sí, sí, claro. Fue lo que recibimos. Hay experimentos con animalitos, vos, que se ha hecho con ratitas, vos agarrás la mamá rata y todas sus ratitas y sacás una y la criás sin madre. Y ese ratoncito, cuando llega adulto, le resulta imposible tener una relación estable con una ratita.
Ahora, qué difícil, claro, qué difícil es tener todo eso presente, toda esa historia de vida detrás, cuando te roban, cuando matan, cuando violan, cuando te tocan lo tuyo, a los tuyos o a vos mismo.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil. Yo una vez fui a una rapiña en una confitería en Carrasco, ¿no? Llegué, estaba el cajero, la cajera, aterrorizados, me llevó todo, y había cuatro veteranas en una mesa. Señoras estaban tomando el té con una tortita. Casualmente compañeras de clase de mi madre. Mi madre murió cuando yo era niño. La de ella la recuerda nada más con la historia, aún con un poco más de... Nanotito, me dice una. Nanotito, me decían de chico, por suerte quedó nano, pues mi madre se encargó de que Nanotito no prosperara.
No,
Nanotito, qué horror. Me senté con las veteranas. Qué horrible, me dice una. Habría que matarlos a todos. Yo la miré así y le digo, posiblemente sí. ¿Y dónde los enterraría? ¿Y cómo los mataría? digo, rifle, veneno, todos juntos, de a uno. Ay, no sé, qué horror, me dijo, pero no, y, bueno, entonces no diga esas palabras, porque usted dice una palabra que tiene una fuerza, lo que usted dijo, y no lo puede hacer, porque no lo puede hacer. Entonces hay que tener cuidado con las palabras que uno, y los conceptos que uno tira, porque eso, uno lo tira y los niños lo miran, hay que matarlos a todos. Y después el niño, cuando ve que el adulto dice hay que matarlos a todos, el niño capaz que lo quiere hacer, pues está autorizado por la moral adulta.
O como mínimo lo criás con eso de ellos, bueno, y nosotros, ¿no?
Por eso, esas son las cosas que se están rompiendo acá. Se llama tejido social. Y lleva 20 años recuperar eso. Ahora, en un día hay que empezar.
Tenemos algunos mensajes porque estamos transmitiendo en vivo también por nuestra página de Facebook. Marita Graciela de Armas dice que bueno que está el programa. Fernando Ortiz dice, estamos hablando con un hombre auténtico. Dirley, buena entrevista. Y Diego Escandel, siempre interesante escuchar a Nano Fole. Bueno, Nano, la verdad que nos quedaríamos charlando
horas.
Horas, porque es un gusto escucharte, porque sos un hombre muy dispuesto y es y muy abierto a la entrevista. Sos muy generoso con nosotras que estamos hoy en el rol de entrevistador.
Y un gran compañero de trabajo.
A mí me encanta la luz roja prendida. Quizás es el medio más auténtico la radio. Permite la magia, permite imaginarse. Uno puede estar acá desnudo haciendo el programa y es la imaginación la que la televisión te come un poco más la imagen, te come un poco más la cara, y la prensa escrita es absolutamente anónima, es la letra. Este es un medio donde se mezcla tu espíritu con el éter, y hay una mixtura, un ensamble ahí que a mí es el medio que más me gusta. Hice un programa de radio en Sarandí que se llamó El Quinto Elemento, que era una cosa maravillosa, donde yo ni siquiera sabía quién iba a venir. A veces mi mujer me preguntaba, ¿quién va hoy? No tengo ni idea, ¿pero quién va a ir? Y realmente yo soltaba un poco las riendas a lo que viniera. Es lindo soltar las riendas, porque uno tiene la sensación de que le va a ganar al toro mecánico, y es una mentira, el toro mecánico siempre te caes. Entonces, bueno, soltar un poco las riendas está bueno de vez en cuando.
No, muchísimas gracias por acompañarnos, Nano.
Un placer.
Y te ganaste un mate.
Un buen mate, sí. Lo mínimo que le podemos
dar.
¿Puedo
hacer una pregunta indiscreta a ambas?
Claro que
mujeres,
sí,
las
no.
Dos. Porque hay una toda pintadita con los labios frutillosos y la otra toda despintada.
Porque una viene de hacer radio y la otra de hacer tele, lo que estabas hablando.
Ahí tenés la respuesta.
Maravilloso, muy bien. Bueno,
pero esto sale cuando no hay obligación.
Perfecto, muy bien, contestado.
Muy bien.
Muchísimas gracias, ha sido un gusto tener a Nano Fole de Taquito a la Mañana. Siempre las puertas quedarán abiertas para cuando lo desees.
Para cuando entrevistes de nuevo al Betito, te invitamos.
Bueno, invítalo, llámalo, de repente.
Era un chiste, muchas gracias por tu presencia. Vamos a hacer una pequeña tanda y ya nos venimos con la columna de humor de María Rosa Oña, que
queremos
allí
todo fácil
está.
En el verano, dice
¿qué
María
opinas,
Rosa?
Nano, ¿hay humor que hacer todo fácil en el verano? ¿Queremos todo fácil?
Que en verano todo es fácil.
Todo es fácil.
Hasta desvestirse es fácil.
Vamos a enseguida volvemos.